Muy buenos días.
Muy bien, qué bueno verles, qué bueno saludarles. Algunos todavía abrigaditos. Pero estamos aquí ahora dispuestos a disfrutar del calor y del amor de nuestro Dios. Por favor, apague o ponga en silencio su celular. ¿Es posible? Solo 40 minutos, no voy a hablar más. 40 minutitos, tiempo de adoración, es tiempo de estar aquí en la casa del Señor. Antiguamente no había este problema del celular que nos distraía en plenas reuniones o que contestábamos en plenas reuniones. Nos enterábamos de las cosas después, ¿no? A la hora, a las dos horas. Pero los tiempos han cambiado y hay que adaptarnos a eso. Muy bien, vamos ahora sí a lo siguiente. Nuestro tema de hoy es, y hubo alegría muy grande. La alegría, el gozo, el despertar fervoroso que se generó en el pueblo de Dios en la historia que estamos revisando de Nehemías. Y yo quisiera que en esta mañana podamos revisar qué cosa es aquello que da tanta alegría. ¿Cómo podemos nosotros hacer para vivir en esa profunda alegría, como menciona aquí el pasaje de la Escritura? Vamos a orar, vamos a pedir la guía y la dirección de nuestro Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos hable, que en esta mañana podamos estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. Padre nuestro, queremos darte gracias. Tú eres el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Y esta mañana queremos pedirte que tu palabra, esta palabra eterna, palabra inspirada por tu Espíritu Santo, pueda ser revivida en nuestras mentes y en nuestros corazones. Pedimos, Señor, tu guía y tu dirección. Y bendícenos a todos los que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, yo estoy seguro que ninguno de nosotros estudia, trabaja, tiene familia para estar infeliz, para estar triste. Todo lo que hacemos apunta básicamente a la idea de encontrar la alegría, de encontrar la felicidad, de encontrar el gozo, de encontrar el contentamiento. El asunto sería descubrir en este pasaje qué fue aquello que generó tanta alegría. ¿Por qué hubo tanta alegría aquí en el pueblo de Dios? Y yo les voy a pedir, por favor, que busquen en sus Biblias el libro de Nehemías. Es el libro que estamos revisando ya hace varias semanas y estamos sacando algunas lecciones, algunas enseñanzas. Pero vamos básicamente al capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Vamos a leer del verso 12 al verso 18. Nehemías, capítulo 8, versículos del 12 al 18. Bien, lo están buscando. Ya lo tenemos. Cuando lo tengan, por lo menos denme una seña. Amén, amén. Bien. Creo que gran parte lo tiene. Vamos a leer esta parte de la palabra de Dios. Dice así, Nehemías capítulo 8, versículo 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. Noten esa frase. Y a gozar de grande alegría, ¿por qué? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Versículo 13, al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en las fiestas solemnes del mes séptimo, y que hiciesen saber y a pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras, y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. El 16, y salió pues el pueblo, y trajeron ramas, e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en las plazas de las puertas de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y cómo termina ese verso? Y hubo, ¿qué cosa? Alegría muy grande. Segunda vez que aparece esta frase. Versículo 18, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Nuestro tema de hoy es gran alegría, y hubo gran alegría. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió para poder tener esa tremenda alegría? Y es interesante poder descubrir que todo eso forma parte de un gran avivamiento, un gran despertar que ocurrió en toda esta nación, a consecuencia de la lectura y de la enseñanza de la palabra de Dios. Permítame un breve recuento de lo que hasta aquí hemos visto en Nehemías. Solamente 2 ideas. Lo primero, los primeros capítulos de Nehemías estuvieron hablando de la tarea de la reconstrucción. ¿Recuerdan que había ese gran problema que los muros de Jerusalén habían sido destruidos y había que reconstruirlos? Esa fue la enseñanza básica de los primeros capítulos. Ahora estamos llegando a unos capítulos en donde se habla ya no de la reconstrucción, sino de la reeducación del pueblo de Dios. Como que el pueblo de Dios había olvidado verdades y principios tan importantes. Se habían enfocado en otras tareas, en otros trabajos, y estaban perdiendo de vista lo fundamental, aquello que Dios tiene que darnos, que Dios tiene que ofrecernos, y de la manera como Dios puede instruirnos por medio de su palabra. El otro contraste que podemos notar aquí en el libro de Nehemías es que los primeros capítulos, el personaje que resalta como líder es Nehemías. En los últimos capítulos, el personaje que resalta es Esdras. Esdras va a ser el sacerdote, el hombre que Dios va a utilizar para esta tarea de reeducación. Había ocurrido ya un gran avivamiento, como les decía hace un momento. Avivamiento es porque habían despertado con tremendo entusiasmo para las cosas de Dios. Qué interesante, ¿no? Naturalmente, muchas veces las cosas de Dios nos aburren y nos parecen distantes. Pero cuando uno tiene un avivamiento, ama tanto las cosas de Dios que quiere estar siempre cerca de todo aquello que va a contribuir a su edificación y a conocer más acerca del Creador. Solo como recuento para que ustedes vean qué pasó. Dice así, que el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. Miren quiénes escucharon la palabra de Dios, hombres y mujeres y todos los que podían entender. Hay niños de 4 años que te entienden muy bien lo que tú les estás diciendo. Y ahí estaban. El primer día del mes séptimo, y leyó en el libro, delante de la plaza, que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba, casi del amanecer, ¿hasta qué? Mediodía. Tomen en cuenta el tiempo. En presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender. Y los oídos del pueblo estaban, ¿qué? Atentos. Este es un verbo que yo quisiera que lo tengamos presente, porque esta va a ser la base fundamental para poder entender de dónde nace tanta alegría, de dónde nace tanto entusiasmo. Cuando seguimos con la lectura, dice que abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, ¿qué pasó? Todo el pueblo estaba, ¿qué? Atento. Noten ese verbo. Atento, atento a lo que Dios tiene que decir. Y por último, el resultado, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Eso es un avivamiento. Cuando tú empiezas a encontrar alegría, deleite, gozo, contentamiento en lo que Dios tiene para tu vida. Es interesante que el verbo o la palabra alegría aquí, en el idioma original, se traduce más bien como gozo. El concepto que genera Dios, más que alegría, es gozo. Porque la alegría, en nuestros términos humanos, la felicidad, es pasajera. La alegría depende de si estás contento, si estás con plata, si estás con salud, si estás rodeado de buena gente. Eso muchas veces nos genera alegría. Pero hay veces nos damos cuenta que la alegría dura poco. Pero lo que Dios quiere darnos a nosotros es gozo. Ese gozo que no depende si estás con plata o sin plata, que no depende si estás solo acompañado, que no depende de tus circunstancias, depende básicamente porque tienes a Dios en tu corazón. Por eso que un concepto de gozo es que gozo lo da Dios. El verdadero gozo nace de Dios. El gozo es lo que nosotros muchas veces anhelamos. Y lo buscamos de muchas formas, de muchas maneras. Pero lamentablemente, ¿sabes qué nos ha dañado? El pecado. Aunque querramos o no reconocer, el pecado ha destruido la raza humana. Y por causa del pecado, nosotros muchas veces, separados de Dios, queremos encontrar alegría. Y la encontramos. ¿Pero cuánto nos dura? ¿Y de qué depende? ¿De qué depende que estemos felices? ¿De qué depende que estemos contentos? Es bueno preguntarnos, ¿por qué estoy feliz? ¿Por qué me siento alegre en algunos momentos? Y te vas a dar cuenta que cuando uno está apartado y separado de Dios, su alegría y su contentamiento dura poco. En cambio, cuando uno empieza a buscar el gozo y el contentamiento que viene de Dios, eso va en creciendo, a pesar de las circunstancias. Un ejemplo, ¿se acuerdan del hijo pródigo? El hijo pródigo quiso ser feliz. Y para ser feliz le dijo a su padre que le diera toda su herencia. ¿Y qué hizo el hijo pródigo? Se fue a vivir la vida loca. A gozar la vida, la gozó, la disfrutó. Pero llegó un momento en que se le acabó todo. Y terminó comiendo comida de cerdos. Y cuando estaba en esa situación calamitosa, recapacitó y volvió a su padre. Quiere decir que esa alegría que le dio el haber disfrutado de toda su fortuna que tuvo en su momento, no le sirvió de nada. No le dio el gozo, no le dio el contentamiento. Él estaba feliz mientras había dinero. Estaba feliz mientras las cosas andaban bien. Por eso, querido hermano, lo que Dios quiere ofrecernos es gozo, para que tú puedas estar firme y constante en las buenas y en las malas. Y este pueblo empezó a descubrir la alegría básicamente porque estuvieron atentos a lo que Dios tenía para sus vidas. Miren lo que dice la palabra de Dios. Cuando habla de gozo, es importante darnos cuenta que es una de las características que debe vivir el Hijo de Dios cuando participa de las cosas y del camino con Él. Versículos como estos, le voy a mencionar solamente tres. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Claro que comer rico es alegría, ¿no? Yo sé que uno mira, bueno, ¿cómo encajamos las ricas comidas, los lindos tiempos de bebidas y todo lo demás? Pero si tú te pones a pensar, eso dura, depende la comida que haya, depende el momento que estés. Pero el reino de Dios, para que verdaderamente lo goces y lo disfrutes a plenitud, depende, como dice ahí, de la justicia, de la paz y del gozo en el Espíritu. Y eso lo da Dios. Eso no lo venden en Publix. Si tú quieres ir a comprar un poco de gozo en alguna tienda, no la vas a encontrar. ¿Quieres gozo para ser feliz en todo momento? Búscaselo a Dios. Dios te lo va a dar. Eso no lo encuentras en ninguna otra cosa. No depende ni siquiera de hacernos un autoexamen ni todo lo demás. Depende básicamente de la gracia y la misericordia de Dios. Noten ustedes otro detalle. El fruto del Espíritu, ¿qué cosa es? Amor, gozo, paz y etcétera. Vienen otras más. Pero noten las primeras. La alegría viene como resultado de esa experiencia con Dios, de la presencia del Espíritu Santo, de la fe en Cristo. Y Dios se lo quiere dar a todos. Dios quiere que todos los que estamos aquí tengamos gozo, porque vamos a tener momentos duros, difíciles, de aflicción, de problemas, de dificultades. Eso va a venir. Pero qué lindo aquel creyente que puede hacerle frente a los problemas con gozo. No es que va a estar muriéndose de la risa, pero sí va a estar con el gozo y la expectativa de que Dios está con él, que Dios no lo va a abandonar en la crisis y en el dolor por el que está atravesando. Por eso que necesitamos el gozo. Por eso que este pueblo estaba alegre. Y por eso que nosotros debemos anhelar tener esa alegría, tener ese gozo. El apóstol Pablo decía cosas así. El Dios de esperanza los llenará de todo gozo. Ese era el anhelo de Pablo. Yo quiero que el Señor de esa esperanza los llene de todo gozo y de paz en el creer. Porque sabía que un creyente con gozo enfrenta lo que sea. Y el gozo, querido hermano, lo podemos obtener porque viene de parte de Dios. Por eso que vamos básicamente a lo siguiente. ¿Cómo se obtiene el gozo? Y vamos a enfocarnos en la experiencia que nos narra el libro de Nehemías. Para obtener el gozo, ¿se acuerdan que yo les decía, retengan la palabra entender? El pueblo estaba atento. Atento a las cosas de Dios. Atento a la palabra de Dios. El versículo lo dice así. Al día siguiente, se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, ¿para qué? Para entender la palabra de la ley. Importante pensar en lo que implica entender. Es diferente a estar informado. Yo puedo saber de Biblia, inclusive puedo tener versículos en la Biblia, de la Biblia en mi cabeza, pero de repente no he entendido todo. El que ha entendido, la idea del verbo aquí en el hebreo es la persona que se está haciendo sabio, la persona que está prestando atención, que está aprendiendo prudencia. No solamente conocimiento, el entendimiento tiene que ver con tomar la verdad de Dios y la hago mía. Se hace raíz en mi corazón, la vivo. No solamente la sé, la conozco y estoy informado. Hay gente muy bien informada de la Biblia y vive de la manera desordenada. Saben de Biblia, pero no obedecen a Dios. Porque no la han entendido. No la están poniendo en práctica. Y esto es muy importante, hermanos. Permítanme ilustrarlo con otro ejemplo bíblico. El Señor Jesucristo, ¿se acuerdan que hizo dos grandes milagros de multiplicación de panes? Uno de ellos fue a 4.000 personas. Y después de ese milagro, Él caminó sobre las aguas. Y a pesar de toda esa manifestación poderosa de Jesús, cualquiera cree, cualquiera entiende que estamos frente a un personaje único, extraordinario. Cualquiera se puede dar cuenta que Él es verdaderamente el enviado de Dios. Sin embargo, a pesar de todo eso, sus discípulos, miren lo que pasa. Jesús les tiene que decir que ellos aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. ¡Qué tremendo esto! Habían visto, habían observado el obrar y la manifestación de Dios, pero todavía no habían captado, no habían entendido qué hay detrás de este Jesús. Todavía no lo veían como el pan de vida, todavía no lo veían como el Redentor, todavía no lo veían como el Poderoso. Estaban todavía ellos enredados y complicados. Y para mirar más este ejemplo, luego del milagro de los 4.000, hay otro milagro, ¿no? El de los 5.000. Y miren, en el capítulo 8, vamos a buscar todos, por favor. Marcos capítulo 8. Noten lo que dice allí, a partir del versículo 11. Marcos capítulo 8. 8, versículo 11. Me corrijo, primero fue el milagro de los 5.000, después de los 4.000. Y después del milagro de dar de comer a 4.000 personas, miren lo que dice Marcos capítulo 8, versículo 11. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Amén? ¿Estamos? Marcos 8, versículo 11. Marcos 8, versículo 11. Miren lo que dice. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús, con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se le dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Ahora miren, observen el versículo 14. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Un momentito ahí. El Señor les está diciendo, miren, cuídense de la hipocresía, cuídense de los falsos religiosos, cuídense de esas formas aparentes de religiosidad o de cristiandad que no son genuinas y auténticas. Eso era lo que Jesús quería transmitirles. Sigamos leyendo. Versículo 16. Discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos pan? No sé si captan. Ellos están entendiendo mal lo que Jesús se les está diciendo. Jesús se les está hablando, cuídense, cuídense de esa hipocresía, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos empiezan a decir, ah, ¿sabes por qué nos dice eso? Porque no trajimos pan. Porque no trajimos pan. Entonces, miren el 17. Entonces Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. ¿Cuál es el problema? No entendéis. ¿Por qué este pueblo en los tiempos de Nehemías tuvo alegría? Porque entendió. Aquí los discípulos no están entendiendo nada. A pesar de lo que el Señor les está diciendo, y dice el versículo 18, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. En pocas palabras, querido hermano, qué importante es rogarle al Señor que nos dé entendimiento a su palabra, que nos dé entendimiento a conocer de Dios. No solamente a ser una persona que sabe, vuelvo a repetir, hay gente que sabe mucho de Dios, hay gente que sabe mucho de Biblia, pero no han entendido nada, porque no tienen gozo. No están aplicando esa verdad a su vida, no la están encarnizando, no la están viviendo. Simplemente la están tomando como teoría, como una buena información, como un buen concepto, una cosa que ayuda al alma, al espíritu y nada más. Pero cuando uno le entiende, se da cuenta que aquí no solamente hay teoría. Aquí hay palabra que tiene fuego y poder para cambiar y transformar vidas, porque es la palabra de Dios. Porque es la palabra por la que se crearon los cielos y la tierra. Es la palabra por la que fuimos nosotros creadas. Esa palabra poderosa y eficaz es a la que nosotros debemos buscar de entenderla. Un sinónimo de entendimiento en el concepto bíblico es discernimiento. El que entiende va a discernir, va a buscar de qué manera yo aplico esta verdad. Y la pregunta es, ¿cómo se adquiere ese discernimiento? ¿Cómo adquirimos ese entendimiento? Ese pasaje, ese versículo que hemos leído, nos da tres ideas. En ese versículo están. Miren ustedes, lo vuelvo a leer. Al día siguiente, se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, ¿para qué? Para entender las palabras de la ley. ¿Cuáles son las ideas que nos pueden ayudar a entender esta verdad? Primero, se necesita tiempo. Miren cómo comienza el versículo, al día siguiente. Ellos habían escuchado la Biblia, la verdad, el día anterior, y ahora vuelven al día siguiente a volverle a escuchar. Nosotros queremos las cosas muchas veces instantáneas, queremos aprender muy rápido, queremos graduarnos inmediatamente, y no nos damos cuenta que el aprendizaje de la palabra de Dios es para toda la vida. No hay tal cosa como que yo tomo un curso y ya me sé la Biblia. No. Hay años que a su servidor todavía le falta para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Y creo que es ahí donde nosotros nos vamos a dar cuenta que para entender la Biblia, no nos conformemos con una lecturita de un día. Se necesita tiempo. Se necesita tiempo. Para que tú le dediques y para que tú pienses, para que tú reflexiones en lo que dice, en lo que está diciendo el Señor. Un salmo dice, y no con esto estamos queriendo decir que hay que ser viejo, pero un salmo dice, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Más que los viejos he entendido, dándonos a entender que a los años, el viejo, el que ha vivido años, ha ido entendiendo, ha ido comprendiendo. Y tú lo sabes por experiencia. ¿Cuánto se aprende y cuánta sabiduría hay en los años que uno ha vivido. Tal vez a tu edad, después de algunos años, tú dirías, yo no haría lo que hice años atrás. Porque los años te han enseñado, te han dado sabiduría, te han dado conocimiento, te han dado experiencia. De la misma manera, la palabra de Dios no la puedes aprender en un día, ni en dos meses. Tú no puedes llegar jamás a decir, ya me sé la Biblia. Porque la Biblia es viva. La Biblia es poder. Lo que yo te puedo estar diciendo a ti ahora, probablemente a un hermano le dice una cosa y al otro le dice otra. Porque el Espíritu Santo obra de acuerdo a la necesidad de cada quien. Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que se necesita tiempo. En segundo lugar, se necesita estar con las personas adecuadas. ¿Cómo me va a enseñar del amor de Dios alguien que no conoce el amor de Dios? Ahí, por ahí tenemos que partir. Nosotros debemos discernir y darnos cuenta quién te comparte de la Biblia. ¿Alguien que conoce de Dios? ¿Alguien que ha tenido un encuentro con Dios? ¿Alguien que ha nacido de nuevo? ¿Alguien que ama a Jesucristo? ¿Alguien que comparte su fe en Jesucristo? ¿O un simpatizante, conocedor de muchas cosas, una persona culta? Si yo quiero conocer de Dios, no tengo que ir donde un filósofo, no tengo que ir donde un doctor, no tengo que ir donde un carpintero. Tengo que ir donde una persona, sea lo que sea su profesión, pero que ama a Dios, que conoce a Dios. En este caso, ustedes ven que las personas adecuadas son las cabezas de familia. Los hombres, dueños, mejor dicho, la autoridad, la cabeza de la familia, es el primer responsable. Se convoca a las cabezas de la familia, a los sacerdotes, a los levitas. Pero noten, allí es donde habla de las personas indicadas. Para yo poder compartir del amor de Dios, tengo que conocer el amor de Dios. Y debemos estar atentos a que nos hablen y nos ayude a entender del amor de Dios gente que conoce el amor de Dios. Por lo tanto, las personas adecuadas. Y en tercer lugar, querido hermano, se necesita una actitud adecuada. ¿Dónde lo vemos? Miren la última frase. ¿Este pueblo se reunió para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No lo escucho. Para entender. No se reunió para vacilarse. No se reunió para, bueno, vamos a ver qué aprendemos aquí. Había una intención. Yo quiero aprender. Y mucho manda, querido hermano, la actitud. Si hay algo que yo aprendí en mis primeros meses de vida cristiana, y gracias a Dios al pastor que me lo dijo, me instruyó y me dijo, mira Arturo, qué importante es que cuando vayas a la iglesia, le pidas al Señor siempre que Él te hable. Predique quien predique. Aquí no depende de habilidades, sino depende del contenido. Si tú estás escuchando palabra de Dios, pídele al Señor, Señor, que algo de lo que se dice toque mi corazón o me haga ver algo que me hace falta hacer o algo que me muestre quién eres tú, cómo obras tú. Porque si no hay esa actitud, hermano, ¿sabes cómo caemos? Ah, no me gustó, qué aburrido. A pesar de que escuchamos palabra de Dios, qué aburrido. Y qué interesante que la misma palabra, el mismo contenido te lo da otra persona y ahí sí, tal vez, porque estabas en otra disposición. Qué importante es la actitud. Yo me acuerdo hace muchos años, no fue aquí, fue en el Perú. Participamos de un encuentro de matrimonios. Un fin de semana, los exponentes eran como 3-4 personas y casi al segundo día del retiro una pareja se me acerca y me dice, Arturo, tremendo. ¿Cuánto te agradezco que me hayas invitado? No te imaginas. Estábamos nosotros jugándonos la última carta. Si no pasaba nada aquí en este retiro, nos divorciábamos. Dije, amén, gloria al Señor. Qué lindo. Gloria a Dios, la obra es de Dios. Horas después, un par de horas después, se me acerca otra pareja, pero en este caso la esposa, triste. Porque el esposo desde el primer día estaba fastidiado. Estaba quejándose, ¿para qué me has traído aquí? Mira todo lo que están diciendo, mira todas las burradas que hablan. Al punto que en el segundo día se fue. se fue, desapareció. Y vean ustedes, uno se pregunta, ¿y qué marcó la diferencia? ¿Qué marcó la diferencia? ¿Eran los mismos expositores? ¿Era el mismo programa? ¿Todos disfrutaron de lo mismo? ¿Por qué una pareja gozó y disfrutó y dijo, gloria a Dios? ¿Y por qué los otros? ¿Por qué los otros salieron quejándose? ¿Por qué el otro, específicamente el hombre, salió fastidiado, molesto, incómodo? La actitud, hermano. La actitud. Por eso, qué importante es cuando uno acude a un servicio. Que haya esa disposición, como le decía hace un momento. Señor, háblame. Señor, enséñame. En resumen, para poder estar alegres, porque dice el pasaje que después que ellos entendieron la palabra de Dios, estuvieron felices, alegres, contentos. ¿Qué hay que hacer? Se necesita tiempo. Se necesita estar con las personas adecuadas. Y se necesita una actitud adecuada. ¿Cuál va a ser el resultado? Obvio, el resultado no solamente va a ser alegría, contentamiento, como hemos visto anteriormente, sino va a generar obediencia. Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando uno no ha entendido la verdad de Dios, todo lo que te pida Dios te va a ser una molestia, te va a ser un fastidio, te va a ser una rareza, vas a considerarlo como fuera de época. Pero cuando tú lo has entendido, y cuando digo entendido es que lo has discernido, lo has asimilado, lo has hecho tuyo, lo has comprendido. No porque te lo han impuesto, no porque te han lavado el cerebro, sino porque lo estás disfrutando por obra de Dios. Te gozas y te alegras de querer hacer lo que verdaderamente Dios hace. Pues hay ganas de obedecer. Hay ganas de hacer todo lo que Dios nos pide. Y en segundo lugar, pues empezamos a descubrir la genuina felicidad. Por eso que dice el pasaje que hubo alegría muy grande. Empezó a despertarse la alegría. Y la alegría que no depende de que comamos, que no depende de que tengamos dinero, que no depende de que estamos bien acompañados. La alegría que depende básicamente porque he tenido un encuentro con Dios, porque hay gozo. Hay gozo y cambia la actitud, cambia la perspectiva, cambia la manera de ver, porque el Espíritu Santo mora en el corazón. Y eso se logra por una decisión de fe. Eso no es un asunto de imponerse, de flagelarse, de entrar en un tipo de práctica religiosa. Básicamente es un asunto de fe, de creencia, de relación, de decirle, Señor, obra en mi vida, actitud, decisión. Y el Señor lo quiere hacer, porque no hay persona que anhele más que esto sea una realidad en cada uno de nosotros que el mismo Creador, que el mismo Señor. En conclusión, para terminar, porque hay que terminar, muy bien, el gozo y la alegría nacen en Dios. Ahí está. Tú vas a tener alegrías que tal vez no vienen de Dios, pero no te van a durar. No estoy diciendo que sean malos, ¿no? Hay muchas cosas en la vida que nos dan alegría, hay muchas cosas en la vida que nos dan contentamiento, pero no te van a durar. El gozo sí te va a durar. Por eso que la iglesia pudo mantenerse por siglos de los siglos. La iglesia cristiana ha sido atacada, ha sido perseguida, ha pasado por una serie de penurias, pero ahí se ha mantenido. ¿Por qué? Porque más fuerte es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque más grande es el Señor. Y en ese sentido, pues, tenemos que partir de esa premisa. En segundo lugar, tenemos que buscar y entender lo que dice Dios en su palabra. Para eso, se necesita tiempo. Se necesita estar con las personas adecuadas. Si tú quieres aprender de Dios, escucha de gente que conoce a Dios. Se necesita una actitud correcta. Si tú no tienes una actitud correcta, por más que te predique el más connotado predicador, va a ser igualito, todo va a entrar igual. Pero cuando tienes una actitud correcta, mira, quien sea quien te hable, tú vas a decir gloria al Señor. Amén. Porque te están dando palabra de Dios, porque te están dando alimento espiritual. Y por último, el resultado, pues, obvio, va a haber obediencia y va a haber alegría. Es lo que todos nosotros queremos, ¿no? Alegría. Pero básicamente gozo, va a haber gozo. Y ese gozo se va a mantener constante y siempre, en todo momento y en toda circunstancia. Vamos a orar, vamos a orar. Yo los invito a que le pidan al Señor, Señor, dame alegría. Pero que no dependa, pues, de que porque ahora me voy a ir a ver el Super Bowl, ¿no? O porque voy a disfrutar de una buena comida, un buen barbecue. No, una alegría que sea constante, perenne. Una alegría que no dependa de lo de afuera. Si está, aleluya. Pero el gozo lo da Dios. Y uno se puede mantener gozoso y contento en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor y de esa manera nos vamos a acercar a la mesa del Señor. Hoy, primer domingo del mes, vamos a celebrar este gran acontecimiento que Cristo ha muerto por nosotros y que viene otra vez.